Trade Center.
Tu compromiso.
Una campaña de la alcaldía.
Ibagué, ciudad de oportunidades. Un espacio para hablar de las ventajas, beneficios e incentivos tributarios para la atracción de empresas, turistas y visitantes a nuestra ciudad. Expertos en desarrollo económico, industrial y comercial, en conjunto con la audiencia, intercambian ideas, conceptos y experiencias exitosas. Ibagué, ciudad de oportunidades, contará con la participación de Joana Jimena Aranda Rivera, alcaldesa de Ibagué, Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco y del Consejo Gremial de Colombia, Fabián Andrés Hernández Ramírez, CEO de Movistar Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, exministro de Comercio, Industria y Turismo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, arquitecto Augusto Salazar López, inversionista de La Estación 2, Ibagué, ciudad de oportunidades. Bogotá, Hotel JW Marriott, viernes 21 de febrero, 8 de la mañana. Al siguiente nivel, en el epicentro de negocios, World Trade Center.
En Econoticias, el tema del día.
El futuro de la energía limpia en Colombia también va a ser motivo un capítulo de sostenibilidad el próximo viernes en el JW Marriott en la capital del país, donde hablaremos de Ibagué, ciudad de oportunidades, porque las empresas cada día son más responsables con el medio ambiente. Por eso hoy nos es un placer saludar al Country Manager de Atlas Renewable Energy Colombia, Rubén Borja, quien está desarrollando su megaproyecto Shangri-La de 201 megavatios en Ibagué. Aquí se desarrolla el proyecto más grande del país de esta compañía. Buenos días, Rubén, bienvenido a Econoticias.
Buenos días, Juan Pablo, y buenos días a toda la audiencia de Ecos del Conveima.
Rubén, ¿cuál es el panorama actual del sector energético en Colombia y qué tan grave es la situación que enfrenta el país?
Bueno, en Colombia el sector energético atraviesa una fase de transformación, impulsada principalmente por la necesidad de aumentar la generación. Lo que se traduce en que si aumentamos la generación vamos a tener una mayor oferta de energía, y esa mayor oferta de energía pues nos va a llevar a diversificar la matriz, a fortalecerla y a brindarle mayor seguridad energética a todos los colombianos. Si bien el país ha avanzado en la incorporación de energías renovables, aún enfrentamos desafíos principalmente esa estrechez entre oferta y demanda. También los sobrecostos de la energía en algunas regiones del país, como la costa norte, y una necesidad de mayor infraestructura de transmisión, al igual que comenzar a introducir energías que sean respaldadas por nuevas tecnologías como las baterías, el almacenamiento. Hay otra cosa muy importante y es la estabilidad regulatoria. Necesitamos esas señales de largo plazo que son claves para atraer la inversión y garantizar el desarrollo del sector. Yo creo que la coyuntura actual ha generado incertidumbre tanto en la continuidad del servicio como en las tarifas de energía, lo que refuerza la urgencia de impulsar la transición energética con soluciones competitivas, sostenibles y confiables, sin descuidar obviamente nuestras fuentes de energías convencionales, como la de hídrico, como la térmica. Yo creo que ese es el panorama del sector energético hoy en Colombia.
¿Y qué impacto tendrá la incorporación de energías renovables en la matriz energética nacional? Por ejemplo, el tema de la regulación de los precios. ¿Cómo ayudan ustedes los que generan proyectos solares y eólicos para la regulación de los precios?
Sí, Juan Pablo, la integración de energías renovables va, como mencioné ahorita, permitir diversificar y fortalecer la matriz energética, haciéndola más resiliente, especialmente en los periodos como el Niño. No nos olvidemos que cuando llega la temporada seca, los embalses se bajan y los precios se disparan, ya que la mayor parte de la generación de energía en Colombia es hídrica. Esto, al introducir mayor energía renovables en el país, contribuirá a una mayor oferta, como hablé ahorita. Esto es economía básica, oferta y demanda, mayor oferta, los precios deberían bajar, ayudando pues obviamente a cerrar esta brecha que existe hoy entre generación, que es la oferta y la demanda. Pues entre más oferta se conecte, y ojalá sea de energías renovables, pues entonces vamos a contribuir a que se disminuyan un poco los precios, que al final del día lo que necesitamos es entre más oferta tengamos, y ojalá sea más oferta de energía sostenible, que sea competitiva, ese precio competitivo se le pueda trasladar a todos los colombianos. Entonces, definitivamente, es tan fácil como decir que si hay mayor oferta, vamos a contribuir a bajar tarifas.
Desde su perspectiva, ¿cómo evalúa el plan de transición energética del gobierno y qué desafíos enfrenta su implementación?
Mira, el actual plan de transición energética debe avanzar con acciones concretas para garantizar la sostenibilidad del sector a largo plazo. Yo creo que esa es la función fundamental a lo que el gobierno le tiene que dar continuidad. Su implementación enfrenta desafíos, como lo hemos hablado, como la necesidad de establecer señales claras de política pública a largo plazo. Vuelvo a decir esto, que esto es lo que fomenta la inversión privada y es lo que trae el desarrollo de infraestructura y la adopción de tecnologías innovadoras para precisamente asegurar la confiabilidad del sistema. ¿Eso qué significa? Como dije ahorita, pues si hay reglas claras, si el gobierno nos da unas señales claras de política pública a largo plazo, los inversionistas van a venir, se van a construir las plantas, va a haber mayor oferta, no solo las plantas, sino también infraestructura de transmisión, y eso al final del día lo que va a hacer es que precisamente aumente la oferta, bajen los precios, y esto es un proceso que es fundamental hacerlo de la mano entre el sector público y privado para que sigamos trabajando de la mano y así lograr una transición energética justa, ordenada y progresiva.
Rubén, háblenos de las características del megaproyecto Shangri-La en Ibagué y qué beneficios traerá para el Tolima y Colombia.
Mira, como lo mencionaste, el proyecto fotovoltaico Shangri-La será clave para la región. Esto contará con una capacidad de 201 megavatios de potencia pico instalada. Esto equivale, para que nos hagamos una referencia, más o menos a suministrar la energía que consumen 200.000 familias. Además de aportar esta energía limpia a la matriz energética del país, y obviamente al estar muy cercano a la ciudad de Ibagué, a la carga, a la demanda de Ibagué, pues va a robustecer, digamos, el suministro de energía en la región, en Ibagué y en los alrededores. Ahora hablemos de la etapa de construcción. Estamos precisamente en una etapa de construcción, estamos alrededor del 50% de avance de construcción del proyecto. En el pico de construcción, de la fase de construcción, es importante recalcar esto, vamos a generar alrededor de 1.000 empleos, ya casi estamos llegando a esa, digamos, a esa marca de 1.000 empleos, tanto de mano de obra calificada como no calificada. aquí estamos haciendo un esfuerzo grande para que la mayoría de las personas o los empleos que se generen sean de la región, y pues aquellos perfiles que no se consiguen en la región, pues inevitablemente pues tenemos que traerlo de otros lados, pero hoy puedo garantizar que la gran mayoría de estos empleos se están generando en la región. Además, nos hemos aliado con el SENA y con Fatolima, y a través de sus plataformas pues les hemos brindado a nuestros subcontratistas, que son los que realmente hacen las labores y las obras, digamos una plataforma o una alianza con estos, con estas instituciones, para que precisamente puedan conseguir esa mano de obra calificada y no calificada en la región y las puedan contratar para que obviamente presten sus servicios en el proyecto. Y hay una cosa final que es bien importante, Juan Pablo, y es que como compañía nosotros tenemos una iniciativa que se llama Somos Parte de la Misma Energía, con la que el año pasado capacitamos a más de 120 mujeres, tanto Ibagué como el municipio de Piedras, para que pudieran trabajar en el proyecto. Las capacitamos en labores como la instalación mecánica y eléctrica de los mismos paneles solares, y también las estamos capacitando para que puedan prestar servicios de mantenimiento en el proyecto. Entonces, con esto estamos promoviendo un sector energético más inclusivo, y obviamente estamos transfiriendo ese conocimiento a la población local, no solo para el beneficio de nuestros proyectos, sino sabemos que el Tolima y la región tiene un alto potencial para desarrollo de energías renovables, y estas personas que se capaciten no solo tendrán la oportunidad de poder trabajar en nuestro proyecto, sino en proyectos futuros que se desarrollen en la región, tanto por nosotros como por otras compañías.
¿En algún momento el Tolima podrá beneficiarse del uso de la energía de Shangri-La sin necesariamente acceder a Celsia?
Eso es una buena pregunta, Juan Pablo, y para contestarle hay que entender cómo funciona el sistema. Estas plantas se desarrollan principalmente, se pueden construir si uno tiene un contrato de venta de energía a largo plazo. Nosotros tenemos un contrato de venta de energía a largo plazo de la energía que produce Shangri-La con una compañía que no es Celsia, y se la entregamos, digamos, en un contrato, llamémoslo así, financiero, no tanto físico, en el sentido que como en Colombia solo tenemos un nodo, eso significa que la energía que nosotros generemos en el Tolima o la que genera cualquier planta en el país es consumida por la demanda que esté más cercana a la planta. Ya si la energía no se consume en la región, pues se tiene que exportar a otras regiones. Esto, en palabras más sencillas, ¿qué significa? Que aunque la energía nosotros la tenemos vendida bajo un contrato privado de venta de energía a otra empresa que no es Celsia, simplemente por la configuración del sistema, esta energía limpia va a ser consumida principalmente por los ibaguereños. Entonces, no hay una relación directa con Celsia. Esta energía no la compra Celsia, no la consume Celsia, pero físicamente, al estar la planta en Ibagué muy cercana a la demanda de una ciudad como Ibagué, de más de 500.000 habitantes, la gran mayoría de esa energía limpia será consumida por los habitantes de Ibagué y de la región.
¿Eso significa que en el futuro puede haber mejores precios de la tarifa que paga el tolimense, la tarifa de Celsia, que no es ni la más costosa, pero tampoco la más económica?
Yo te diría que como una relación directa de construir la planta Shangri-La 200 megavatios en Ibagué, en principio no va a tener un efecto tan grande en las tarifas de Celsia. Digamos, esto hay que entenderlo, que la composición del precio de energía no solo es el coste de la generación, eso tiene asociado un coste de la distribución, de la transmisión, de las pérdidas y las restricciones que todos los colombianos pagamos principalmente para atender, digamos, las deficiencias que hay principalmente en la zona norte. Ahora bien, eventualmente, siendo el Tolima un foco de energías renovables, cuando comience a haber mayor penetración de energías renovables en Colombia y principalmente en nuestra región, en el Tolima, definitivamente eso debería traducirse en menores tarifas para la región. Ahora, hay que entrar en este detalle. Mencionaba yo que existe una estrechez entre la oferta y demanda. Eso significa que hace falta generación, hacen falta más plantas que generen energía, digamos, firme y confiable para satisfacer la demanda de todos los colombianos. Pero también es necesario que las compañías como Celsia, todas las distribuidoras y todas las que prestan el servicio directamente al consumidor final aumenten su nivel de contratación. Para aumentar el nivel de contratación, pues necesita haber más oferta de energía. ¿Y qué pasa cuando se aumenta el nivel de contratación? Que estas compañías, todas las distribuidoras, todas las que atienden el usuario final en Colombia, pues van a estar menos expuestas a las fluctuaciones del precio de bolsa, o sea, el precio spot, que es el precio que fluctúa demasiado y principalmente cuando hay el fenómeno del Niño, que es que vemos en las noticias que es que el precio llegó a 2.000 pesos. Entonces, yo creo que es fundamental para que realmente veamos una reducción en las tarifas, no solo en la región, sino en Colombia, es, primero, aumentar la generación. Hay que construir más plantas. Para construir más plantas necesitamos señales de política pública claras a largo plazo, para que todos los actores, no solo los actores de energía renovable, sino sabemos que necesitamos construir más plantas a gas, necesitamos otras tecnologías que diversifiquen la matriz y que la hagan más resiliente. Pero en principio necesitamos esas señales claras para que el inversionista construya nuevas plantas de generación y haya más oferta. Con más oferta lo que debería motivarse es mayor contratación, o sea que las empresas que prestan el servicio público directamente a los consumidores no estén tan expuestos a ese precio de bolsa que fluctúa muchísimo precisamente con los fenómenos climáticos, con las hidrologías. Cuando tenemos bastantes lluvias, los embalses se llenan y el precio de energía cae. Cuando tenemos pocas lluvias y los embalses bajan de nivel, entonces hay poca oferta de energía, tienen que prender estas plantas térmicas que tienen otros combustibles muchísimo más costosos, como el carbón, como el gas y como los combustibles líquidos, y ahí lo que hace es que el precio de bolsa se dispare. Si estas compañías que le ofrecen el servicio al usuario final tienen mucha exposición a ese precio de bolsa, pues resulta que en esos fenómenos de hidrología baja van a tener que trasladarle gran parte de ese mayor coste al usuario final. Entonces, bueno, definitivamente es un tema de mayor oferta, o sea, que se construyan mayores plantas y que todos los actores del sistema aumenten su nivel de contratación para que no estén expuestos a las fluctuaciones de precio y al final del día, como he mencionado anteriormente, le puedan transmitir esta energía confiable y en el caso de las renovables, esta energía limpia y sostenible a un precio muy competitivo, que significa el mejor precio que le podamos trasladar al usuario final.
Rubén, háblenos rápidamente algo sobre el espacio que ocupa Shangri-La. ¿En dónde queda Shangri-La en Ibagué y por qué escogieron Ibagué? ¿Cuántas hectáreas ocupan y cómo son los paneles?
Mira, esto está en las cercanías de Ibagué, esto está entre el municipio de Ibagué y el municipio de Piedras. Esto está muy cercano a una zona de Ibagué que se llama Picaleña, el barrio Picaleña. Ahí está ubicado. Escogimos Ibagué, es una ubicación estratégica, no solo por su recurso solar, no solo porque tiene bastante irradiación. Hay veces la gente confunde que porque hace calor, entonces aquí hace sol todo el día, entonces aquí es bueno para poner una planta solar. La temperatura no es el indicador, pero sí que haya bastante radiación, que el sol brille la mayor cantidad de horas del día y obviamente que no tengamos tantos fenómenos de nubosidad. Ahí en la meseta del Tolima tenemos esas características y tenemos muy buen recurso. Obviamente también es una ubicación estratégica estar en el centro del país, las vías de acceso, la facilidad de que lleguen todos los equipos principales que se necesitan para construir una planta de estas. Entonces, esas son como las razones fundamentales.
¿Cuántas hectáreas?
También, ¿perdona?
¿Cuántas hectáreas?
Estamos sembrando 254 hectáreas de paneles solares, Juan Pablo.
¡Wow!
Y hay otra cosa que hay que resaltar importante, o sea, del Tolima,
casi,
¿no?
Casi una hectárea por panel, por megavatio.
Exactamente, casi una hectárea por megavatio. Un poco más de una hectárea, sí, por megavatio, correcto.
Poco más. Pues a ver, finalmente, Rubén, queremos invitarlo este viernes como una de las empresas que está invirtiendo en la ciudad de Ibagué para que conozca la ponencia de la alcaldesa de Ibagué y para que conozca los incentivos tributarios y para que se animen a seguir creyendo en la capital musical de Colombia el próximo viernes en el JW Marriott Ibagué, Ciudad de Oportunidades. Me encanta esta exposición que nos ha hecho para beneficio de los tolimenses. Rubén.
Vale, Juan Pablo, muchas gracias por el espacio y a todos los oyentes de Ecos del Conveima, y claro que sí, estaremos acompañándolo ahí en ese buen evento que usted acaba de escribir y que acaba de comentarnos, y ahí estaremos apoyando y compartiendo con ustedes todo lo que el Tolima nos puede ofrecer y todo lo que podemos nosotros contribuir también a la región del Tolima.
Muchas gracias, Rubén. Ahora presentamos a la otra granja o mega planta solar que se está desarrollando en la capital musical de Colombia. Increíble. Se hace en Ibagué. Saludamos a Fabián Muñoz, director de Cemex Energy. Fabián, buenos días. Bienvenido a Ecos del Conveima.
Juan Pablo, buenos días, un placer. Gracias por la invitación.
Bueno, 201 megas tiene Shangri-La. ¿Cuánto tiene la granja solar de Cemex para Caracolito?
Estamos instalando 19 megas, Juan Pablo.
¿Qué motivó a Cemex a implementar energía solar en su principal planta de cemento en Colombia?
Pues realmente, Juan Pablo, eso hace parte de la estrategia de organización, no solo en Colombia, sino a nivel global, en cuanto a la transición energética y la inclusión de energías limpias en todo lo que es su proceso productivo, ¿no? Tenemos metas muy ambiciosas para el 2030 y 2050 de descarbonización, lo cual involucra la inclusión de energías limpias. Para el caso del 2025, nuestra meta es tener cerca del 40% de las energías que consumimos como energías limpias, y al 2030 el 65% de las energías de consumo energético que sea gracias a la matriz energética limpia. Esto pues es lo que nos motiva a desarrollar ese tipo de proyectos, que sin duda, como lo mencionaban en la entrevista anterior, pues hace parte de la conversión, ¿no? De energías convencionales a no convencionales.
¿Podría detallarnos cómo se desarrollará el suministro de energía solar desde el Parque Solar Escobal?
Claro, sí, señor. Esto se desarrolla, como lo acaba de mencionar, pues el parque solar tiene una red de distribución privada, una red de distribución que va directamente a nuestra fábrica. Es un contrato de PPA, un contrato de compra de energía con inyección cero a la red. Es un parque solar que va a suministrar directamente la energía a la planta para el desarrollo de esto. Pues aparte de la transformación del área donde va a estar instalado el panel solar, pues se requirió la instalación de la red de distribución a la planta, así como adecuaciones al interior de la fábrica para lograr la interconexión del parque solar a la fábrica, ¿no?
¿Qué desafíos anticipan la transición de la planta de cemento de Caracolito en Ibagué a la energía solar?
Realmente los retos son impresionantes, ¿no? Primero, pues el primer reto que se marcó fue en función de entender el porcentaje de energía que consume la operación, cómo estaba compuesta la matriz energética, ¿no? Cuánto de ese porcentaje venía de una matriz de matriz limpia conectada al sistema interconectado nacional, cuánto era de energías no convencionales, cuánto era energías, en este caso, limpias, o energías convencionales, perdón. Y pues en ese sentido los retos van en función de que hay muy poco margen de maniobra en cuanto a la administración de la matriz energética, lo cual pues llevó a la organización a entender cuáles debían ser los proyectos en asociaciones privadas que tuviésemos que desarrollar para lograr esa transformación, ¿no? Uno de estos, pues los mecanismos que hoy por hoy existen en el mercado son esos contratos de compra de energía a largo plazo, que son los
Sí.
PPAs. En este momento, pues hablamos de uno desarrollado junto con Celsia, quien está haciendo
Sí.
la construcción del parque solar de Celsia, conforme a un modelo financiero que nos permite desarrollar ese contrato de compra de energía a largo plazo. Y pues sin duda derriba esos hitos, ¿no? Que como sector privado no pudiésemos hacer una transformación
Sí.
energética responsable, ¿no?
O
Y no
sea
solo
que
acá, sino a nivel nacional.
creo que el parque solar de Celsia, que es este mismo, son 19 megas para Cemex Caracolito, pero hay otros 180 para el resto del país.
Pues en este caso, Juan Pablo, te puedo hablar de lo que representa para Caracolito, ¿cierto? Hay que hacer el símil de lo que viene haciendo la transformación o los proyectos que vienen desarrollando Celsia en el país, sea como generación o sea como inyección virtual o inyección directa a nivel de organización. En este caso, sí, son 19,9 megas directas que se inyectarán al proceso.
¿Y de qué manera esta iniciativa se alinea con los objetivos de sostenibilidad y reducción de emisiones de Cemex?
Van de manera directa, Juan Pablo. Primero, por la inclusión, como mencionamos, de la matriz energética limpia en función de los porcentajes o la meta que traemos al 2050, ese es de ser net cero en todo el proceso productivo. Pero no solo eso, sino a través de la conversión de CO2, ¿no? Acá, por lo general, medimos el beneficio, que tenemos o el impacto que evitamos al ambiente en cuanto a CO2 equivalente. En este caso son cerca de casi 4.800 toneladas de CO2 neutralizadas al medio ambiente, ¿no? Que equivale cerca a 800.000 árboles o emisiones de CO2 neutralizadas a través de árboles en su etapa de madurez, ¿no? Entonces, si vemos, pues van de manera directa dentro de las prioridades de la organización, la agenda de sostenibilidad, pues hay un gran pilar que es la reducción de CO2 embebido en el producto emitido al medio ambiente a través de estrategias de reducción de CO2 en el proceso productivo y en esta línea en función de neutralización de matriz energética, ¿no? Y
pues este es uno de los proyectos que va de manera directa.
¿Señor?
¿Cuándo funcionará la planta?
Esperamos que a mediados del 2025 ya entre en operación, que sin duda pues será un hito histórico y estaremos comentándolo no solo en Ibagué, sino a nivel nacional, pues como sería uno de los mayores parques solares en función directa para una planta, un proceso productivo de cementero en Colombia.
¿Se reducirá al 100% la energía eléctrica normal de Celsia o se combinarán?
No, es una combinación. Para el caso de nuestra planta de cemento, estaremos reemplazando entre el 25 y el 30% de la matriz energética, que actualmente se hacía bajo generación o inyección de termoeléctrica, ¿no? Entonces, pues, si queremos hacer un símil, Juan Pablo, de cuánto representa esto en consumo para Ibagué, en promedio, pues, un hogar promedio en Colombia consume entre 1.800 a 2.000 kilowatts al año. Acá estamos hablando de las 20 megas. En total año, pues son cerca de 42.800 megas, lo cual representa entre un 8 a un 10% del consumo energético de una ciudad como Ibagué, ¿no? Entonces, para nosotros, sin duda, es un hito histórico, no solo para nuestro proceso productivo, sino el impacto y el beneficio que traemos a la región.
Pues Fabián, cordialmente invitados también a toda la familia de Cemex Colombia al próximo conversatorio, el próximo viernes en Ibagué Ciudad de Oportunidades, en el JW Marriott, a las 8 de la mañana, en la capital del país, donde expondremos los beneficios tributarios de Ibagué y estaremos con diferentes actores nacionales y empresarios tolimenses y colombianos. No, los esperamos.
Sin duda, Juan Pablo, allí estaremos, no solo en el marco de este proyecto, sino en el marco de los proyectos que viene desarrollando la organización a nivel nacional. En Ibagué no solo estamos desarrollando ese proyecto, el año anterior entró en funcionamiento el carpo solar allí en la transportadora, la otra unidad operativa que está muy cerca de nuestra planta de cemento. Otro gran proyecto que junto con un contrato de compra de energía con Green Yellow, una empresa que opera hoy por hoy en Colombia, pues es parte de la línea y el roadmap de neutralización energética en el país, ¿no? Y no solo estos dos, sino a nivel nacional, pues sin duda hay otros proyectos que estaremos desarrollando que con todo el gusto el viernes, como de acuerdo a la invitación, estaremos allí compartiendo con la mesa.
Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos el viernes, muy amable.
Juan Pablo, mil gracias.
Ya viene el ping-pong político de Eco Noticias, ya regresamos.
La información al detalle en